bienvenidas a Díscola una semana más, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos, por Radio Malva y por radiomalva.org. Y reponemos la madrugada de jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Parrilla de Radio Almaina los miércoles por la mañana en el 88.5. Está quedando un mes de noviembre la mar de hippie. Vamos con la segunda entrega de los Rainbow. La anterior, entre Carolina y yo, la salvamos como pudimos porque faltaba Quique, que todavía estaba allí, pero hoy lo tenemos aquí, junto con Vicky, que sí estaba en aquel entonces, pero decidimos entre todos esperarle. Hola, muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes, Vicky.
Hola, buenas.
Buenas tardes.
Y bueno, vamos a entrar en materia rapidito. Vosotros habéis estado en el último Rainbow que hubo en Jaén, ¿cuándo fue? El mes pasado, más o menos, ¿no?
En octubre.
Sí. Atención, s'il vous plaît, ¿qué es un Rainbow?
Bueno, un Rainbow, a ver, en realidad es una reunión de gente en un lugar muy, muy, muy natural. Gente muy crítica con el sistema, sí. Todo el mundo, para mí, gente un poquito con más vueltas, un poco más avanzada, más evolucionada. Entonces, pues se trata de estar un mes entero conviviendo en la naturaleza. Se llega a un lugar completamente virgen, donde no hay nada, y poco a poco pues se va creando pues los lugares comunes. Pues un lugar para la comida, otro lugar para lo que es la cocina, pero todo, pues claro, con los recursos naturales que hay por ahí cerquita. Porque la idea es que cuando se recoge y se acaba al cabo del mes, allí no va a quedar rastro del ser humano. Con lo cual es, pues bueno, una convivencia muy chula ahí en la naturaleza.
Sí, tiene esta cosa que es, llegas allí, ¿no? Y esto es mamá, como estás ahí y te sientes como muy indígena, muy de primario, ¿no? Necesidades de agua, ¿no? O sea, el agua dulce es la madera para cocinar, para calentar si la temperatura está baja, y tira mucho, es recurso humano, puramente recurso humano. O sea, es así, es todo, se habla en el momento de la comida, la comida es, te juntas, cantas, y es muy primario, ¿no? Como muy de recurso humano, esa es la fuerza que tiene, ¿no? El no pisarse, y por eso es lo que dice Vicky, que no es estar en otra evolución, ¿no? Como, no es para nivelarlo, pero que no son urbanitas, ¿no? Están
claro, quizá queda pocos rastros de capitalismo en un Rainbow, ¿no? No se compra, no se vende,
sí, pero sí.
No hay dinero, todo, prácticamente todo es colectivo.
Sí, hay dinero. ¿Hay
bueno,
dinero?
El dinero.
Hay dinero, sí.
El dinero que hay, claro, porque la comida hay que comprarla.
Claro, hombre, me refiero a existir. Bueno, eso sí, hay el contacto con el capitalismo es el sí. Magic Hat, ¿no? Que es el sombrero.
Ese es el banco. El banco, o sea,
sí. Sí, pero aún así también es en cierto modo voluntario y en cierto modo también que no es obligado una cantidad. O sea, pones lo que puedes, sí, pero sí. Claro, siempre con la conciencia de que todos estamos ahí comiendo y hay que aportar. Sí. Entonces, bueno, ahí cada uno pues pone lo que considera. No hay una cantidad y siempre con el rollo este de tener conciencia.
¿Y dormir? ¿Dónde dormís?
Dormir, pues bueno, tiendas de campaña o en hamacas, sí, cada uno se monta su
se han generado familias, este movimiento, ¿no?, que ya lleva tiempo, se han generado familias en diferentes lugares y hay unos materiales, que si son de la familia española, que si son de la familia francesa, familia internacional, y los materiales se van moviendo también. Y el responsable de los materiales va cambiando, el lugar de los materiales va cambiando, el lugar de los encuentros va cambiando, es como...
Sí, hay...
nómadas, como...
Sí, es un rollo nómada completo, porque además ocurre también es que siempre... Duran un mes, pero no se hace solo uno en el mundo. En varios países se están llevando varios rainbows. Aunque bueno, hace poco fue el rainbow europeo ahí en Francia, sí, que ahí se juntó un montón de gente. Sí. Próximamente en diciembre está el internacional en México. Sí. Pero bueno, que luego en cada país también es un poco independiente de hacer.
Sí, yo creo que sí. No llevo mucho tiempo metido, pero ahí ando con ganas de empaparme y. Sí, se suceden varios a la vez. Se está haciendo uno en un país y puede que en otro país, en el mismo continente, ¿no? Pero en otro país se esté dando otro semanas después y se van solapando, incluye gente que se va solapando de uno a otro, ¿no?
Y gente que vive yendo de rainbow en rainbow. Eso, no sé, eso es una idea que yo, la verdad, que no me quito de la cabeza porque es una posibilidad bastante chula.
Pero te irías caminando de una a otra. Yo,
bueno, hostia, caminando no, muy, pero al final llegas como sea.
Peña,
¿no?,
muy purista y dice, o sea...
Hay gente que va andando, sí. Pero porque no tienen un duro.
No sé, bueno, no se les pregunta por el bolsillo, no lo sé.
Pero quizá no, así buscando, bueno, la historia de los rainbow, pues en el primero creo que fue en el 78. Y desde entonces han ido sucediendo y curiosamente he encontrado un artículo de la revista Rolling Stone del 1993 en el que habla un poco pues de lo que era aquello, y en ese momento dice que en Estados Unidos aproximadamente el 10% de todos los asistentes, que eran bastantes, no tenían una casa. Su casa y su familia era el Rainbow.
Uf.
Wow. Eso quiere decir que vayas de rainbow en rainbow, sino que no tienes casa como tal. Entonces,
y familia, familia.
Yo creo que sí que hay gente que vive así. De hecho, yo hace muchos años que estuve en algunos y sí que me encontraba gente que se les veía bastante, si no de uno a otro, es con ese tipo de vida. Así como nosotros, o yo me puedo, que era un poco más hippie de verano, ¿no? Que llegas cuando hace buen tiempo y te ibas a la historia esa a recargar.
Eso me ha gustado mucho, Luis, hippie de verano.
Sí, eso hay mucho. Pero luego, y veías gente que no, gente que vivía así, de esa manera todo el año en este ambiente. Y bueno, había cosas curiosas en este artículo, como, bueno, como se definían ellos mismos, y ellos decían que era la más grande coordinada no política sin organización de individuos del planeta. Que funcionaba, esto en el 93. Y también apunta otra cosa muy curiosa, y es como que las normas, y que a mí, que es lo que más me tira para atrás de toda esta historia, que veo muchas normas por ahí, pero una cosa que apunta en este artículo es que las normas se deciden según van ocurriendo. O sea, puede ser que haya algunas normas de antes.
Hay unas pautas,
¿no?
Código no escrito, que son las leyes naturales, que son las que las leyes naturales, sí, pero luego el resto, los otros tipos de problemas que son. Se consideran como pues detalles o cosas más leves, y sí que son sobre la marcha, o sea, y bueno, sobre la marcha tampoco se deciden individualmente, se deciden,
claro, entre todos,
no,
claro,
es
que no hay alguien de allí, no hay jefes, ¿no?
Bueno, yo lo que vi es que lo que hay son algunas normas de organización, ¿no? Pero yo no vi normas como muy muy obligadas.
Sí, bueno, lo de no fumar, no
claro,
beber...
Claro, en este caso es porque el Rainbow que estuvimos nosotros, que parece que no es lo normal, era un...
Yo creo que sí que lo normal,
era un healing, era un healing.
No, parece ser que
o sea, era un Rainbow de sanación. Entonces sí, sí. Es verdad que ahí habían ciertas cosas como no fumar, tampoco se podía beber ningún tipo de sustancia.
Pero iban y la comida era café cruda. Tampoco, siquiera, teína claro, tampoco.
Ni siquiera, era aunque como afrontar a pelo el estar ahí un mes con tus propios recursos naturales, ¿no? A mí me ha valido, la verdad. Yo he bajado el tabaco un montón y a mí me ha venido bien. Pero sí que te choca un poco. Pero bueno, si lo entiendes desde ese contexto de un Rainbow sanador, parece ser, por lo que me ha contado otra gente, que no siempre los Rainbows son tan puros, ¿eh? Que siempre, pues bueno.
Sí, allí hubo un chico que era de Turquía. Y decía que, por ejemplo, el caso del tabaco, esta gran cosa que está tan extendida, en Turquía el tabaco consideran que es algo sano. ¿Cómo? ¿El tabaco insano? ¿El tabaco? ¿Cómo que vamos a dejar el tabaco? O sea, es tan que quiere, no sé.
Igual lo consumen también.
Yo soy antitabaco, ¿vale?
Lo consumen de otra manera también,
no,
creo.
No lo sé, no sé. Que sí, el tipo
con
dice,
el,
no,
la pipa esta de agua.
A un turco le dice, no, ¿cómo que antitabaco? Que no, sí, no los puedes quitar el tabaco, no sabemos. Y aquello, no sé, dice, joder.
Hay rainbows con tabaco y entonces con tabaco, con música y con drogas y todo se llaman rabes.
No, yo creo que más bien, o sea, este sería un poco, ya lo recalcarían en el nombre, bueno, pero que si no son así, si no cumplen ese requisito de cuidarse, no es un rainbow, es otro encuentro.
No, pero fíjate que hay otro tipo de rainbows que la gente pues cocina la comida.
Ajá,
o sea,
sí
que se come comida cocida, cocinada, la gente si fuma, sí que se admite el alcohol.
Ajá. Yo de los que he estado, no, ninguno se admitía el alcohol ni el tabaco, y sí que se cocinaba, es verdad. O sea, quizá aquí se iba un poco más allá.
Sí, en este, es que este, esta cosa del healing fue una iniciativa de un tipo, de un chico que estaba allí, no estaba en este momento, y es una iniciativa de este hombre que lleva haciéndolo 6 o 7 encuentros, no sé cuántos años, pero bueno, 6 o 7 encuentros, no sé en cuántos años. Y bueno, y está ahí, que quiere, que la sociedad necesita eso. Que han visto allí algunos que es un poco, no estamos ni la gente de allí están, decían que estamos preparados para comer y irse a dormir con el estómago, con una ensalada y levantarse. Es como, ¿cómo tienes que calcular la energía? Es como, ay, ¿podré ir a por otra garrafa de agua? O sea, ya acabaré el día y es como, buah.
Bueno, yo creo que esto de que se hiciera medio duro lo del crudo era también porque ya hacía frío, porque era octubre, quizás eso mejoró en veranete, ¿no?
Eso, verano, si fruta y lechuga, estar... bien, y semillas, va en verano.
Pues, pero... ¿Os estáis refiriendo a que comíais crudo, no cocinabais?
Sí, lo único caliente era el té, que se lo
haga así. Todo crudo. Crudívoro.
Se decidió cocinar, porque ya habían algunos mamás con sus bebés. Pues claro, esa es otra, que no había casi niños porque era momento de colegio. La gente tiene que escolarizar, los papás escolarizan a los colegios, ¿no? Aunque esté la familia muy hippie, pero los niños tienen... Y las dos últimas semanas o así, o dos semanas, cuando se tiró en una de las comidas, ¿no? El llamamiento de, oye, los niños, las mamás tienen que comer, y se hacía avena y como cereales calientes para mamás y niños, pero bueno, luego había niños con barba también, ahí, comiendo así.
Comiendo sopa. Bueno, pero eso fue al final ya, ¿no?
Eso
cuando
fue,
ya, por lo menos sí, la cuarta semana, ¿no?
Por ahí.
Que sí, ya hacía un frío.
Frío y...
Bueno, no adelantemos a ver el frío de después, pero esa parte, eso funcionó, ¿no? Mientras el tiempo que estabais allí, se comía bien, ¿no? Se vivía bien.
Yo solo he estado una semana y claro, también era al principio. Ajá. El tiempo era mucho más... benevolente.
Sí, no, y está interesante también porque se va gente, ¿no? Y viene gente y también... Te refresca un poco porque también cuando llevas mucho rato ya estás con la energía un poco, y si te viene, cuando vienen de fuera, en teoría deben de venir pues con mucha frescura, con muchas ganas de estar y pues eso te carga, porque es lo que he dicho, ¿no? Que tira mucho el recurso humano, y cuando te llega alguien nuevo es como, es un aporte de ostras, alguien a conocer que viene con
ganas, ¿no?
Que y la gente venía con higos, que cuando traían higos, traían dátiles, traían chirimoyas, era como Dios chirimoya, ¿no? Era como, o sea, es como, y te das cuenta, ¿no? Como el fruto, ¿no? Es como el valor del fruto.
Joder, es que claro, además hablamos de que esto estaba a mucho rato de una tienda, de un sitio donde conseguir comida, ¿no?
Del último lugar.
Porque desde donde dejabas el coche hasta donde estaba el campamento había una hora andando. Pero es que antes de eso ya te habías pasado dos de carreterillas para llegar hasta allí. Con lo cual, claro, ya llevar la comida hasta ahí era un tema gordo.
Sí.
Entonces, claro, todo se hace como mucho más valorable.
Sí, la gente se comunicaban por vía telefónica, se comunicaban con gente que sabían que iban a venir y decían que traigan comida posible, o sea, de biológica, y que se le paga aquí del Magic Hat, que se le paga y tal, y la gente como, gente que todavía no había venido ya traía comida para ir a como uf.
Yeah, sí. Claro, es que ciento y pico personas, no veas cómo comen. Down in Babylon, we are chanting songs of freedom. Hey, and go like this, bro and sister. Say I am a rainbow warrior. Rainbow, rainbow warrior. Lord, I am a rainbow warrior. Warrior of love now. Yeah. War, war. Them fuss and them fight. Silly hypocrites. Well, them want unite. Them die.
Rainbow Warrior, Martín Hondo.
Ajá. pues eso, guerreros del arco iris. Aquí estamos con una guerrera y un guerrero de, bueno, y otra guerrera, Carolina también, estuviste en algún Rainbow, ¿no? También
en Chile.
Nos contaba la semana pasada. Y un poco ahí lo dejamos justo el último programa, que sí que había sido, por lo menos como tú lo veías, era como si fuese un lugar donde se compartían conocimiento y unas historias que luego cada uno se lo llevaba a su casa y lo transmitía o algo así. No sé, ¿cómo lo viviste tú, Vicky, todo eso?
Bueno, es cierto que el tema también va por el tema espiritual, ¿no? Y un poco también de salud holística. Entonces, pues sí, cada uno llega un poco con su saber. Hay quien maneja una técnica energética, quien maneja otra, o bueno, todo así de la mano de lo alternativo, ¿no? Y de lo natural, obvio. Entonces, pues sí, la verdad que había momentos que conocías gente y compartías. Y luego también se hacían algunos talleres, ¿no? Se hicieron fueron bastante ricos.
Es muy de lo que dices tú, la gente comparte mucho conocimientos y astrología se daba mucho. Había dos o tres personas que astrología, se hace círculo de mujeres, círculo solo de hombres. Y es muy... Y eso también... le da eso, los talleres es el durante, ¿no? Es el durante, ¿no? Es lo que mantiene el día. Si no tienes, oye, ¿qué hago allí? Pues eso es durante, es lo que te hace permanecer ahí, ¿no? Te puedes empapar de uno, de otro y de culturas de otros sitios o de puntos de vista de otros sitios. Eso es lo que te puedes traer, ¿no? De riqueza, ¿qué beneficio traigo de allí? Pues estas cosas, ¿no? Y lo que dice Vicky, que allí te puedes empapar de un montón de gente, de sanación, de cosas. Se hizo también un taller de plantas silvestres que te puedes comer. Eso es bastante válido.
Eso está súper interesante.
Eso es bastante válido, ¿no? Y hubo dos personas que le hicieron, ¿no? Y por ahí se fueron y trajeron nueces, y había de todo por ahí, ¿sabes? Luego, sin saberlo, había de todo, había membrillos, había de todo, ¿sabes?
Sí, vayas, un tipo, hay la lechuga silvestre, hay un montón de cosas ahí que está muy bien conocerla.
Sí, te puedes venir con...
Para cuando venga el apocalipsis zombie.
Me gustó mucho, de hecho fue la idea de este programa, cómo ibas, porque yo tengo mis prejuicios y con esto de los rainbows y todo eso. Entonces tú ibas con el corazón abierto, ¿no? A ver qué te encontrabas, ¿no?
Sí, yo sí, porque fíjate, yo estaba con unas ganas de cambiar de pantalla, o sea, estaba con unas ganas de salir de mi cotidiano, de lo que me rodeaba en ese momento. Y bueno, normalmente yo, pues me voy de viaje. Esta vez no pudo ser, tampoco tenía tanto tiempo. Y bueno, había oído hablar tengo una amiga muy cercana que está siempre, ¿no?, con el tema de los rainbows. Y claro, yo, para mí fue un poco como un viaje, o sea, ir a conocer. Y también me encontré con gente muy parecida a la gente que me encuentro cuando voy de viaje, que yo soy mochilera, que es gente como que pues bastante desapegada de lo material, ¿no? Y que ha estado por muchos lugares y que tiene una visión de las cosas como muy diferente. Entonces, bueno, sí que es cierto que como cuando viajas hay ciertas cosas que chocan contra tus creencias, ¿no? Pero ahí se pone en jaque tus prejuicios, ¿no? Y yo no iba para nada de manera prejuiciosa. Yo iba a conocer y a... Sí, yo iba completamente abierta. Me gustó mucho la idea de que en un principio allí todo el mundo va con la intención de ir abierto de corazón y de ir de buen rollo. Entonces, ¿se consigue o no se consigue? Porque, bueno, pues todo el mundo tiene sus historias. Al final, cuando se junta gente, los egos siempre por algún lado salen, ¿no? Pero que en principio vayas a un sitio donde todo el mundo vaya predispuesto al buen rollo, a mí me ha parecido una pasada. Me ha sacado de mi contexto, vaya, que era lo que quería. O sea, ¿a ti qué te ha parecido esto, Quique?
Sí, bueno, igual me fui un poco más, como dice Luis, yo también me fui un poco ya con unos juicios hechos, ya que como así medio sembrados y ya brotados, y me condicioné y igual te encuentras, pues, luego te empiezas a leer egos de uno o el tuyo propio y bueno, y andas midiendo cuánto mide el de uno o el de otro y no puedes ir a andar, ¿no? Y de ahí que el control de allí, o sea, el control que tienes aquí tienes que aparcarlo, allí no puedes ir controlando, ¿no? Y son, miras a la cara y ves lo que, y ves las emociones si quieres, si te apetece, no me mires qué llevo, cómo me muevo, y es un poco lo que hay que hacer. Pero sí, yo me fui un poco a ver conductas de la gente y a leer conductas, y no, tampoco no hay que aparcarlo en casa, como esas cosas. Y cuando vas, que quieres controlar, pues las frustraciones son más de continuo y más... Pero bueno, se aprende, ¿no? O sea, de los enemigos, ¿no? Se aprende más de los enemigos que de los amigos. ¿Sí?
Luego también pasa que normalmente, claro, no estamos acostumbrados a vivir en comunidad y con gente que no conoces, ¿no? Entonces hay días que es súper chulo porque estás con muchas ganas de estar con gente, otros días que dices, uff, no estás acostumbrado, ¿no? A vivir así en comunidad, y hay días para todo, en realidad.
Sí, sí que hay... Sí, es verdad, también lo que estábamos, es que sí que hay días, tal vez más notando un poco el clima que hace, también condiciona, ¿no? el clima que hace, el momento lunar también afecta, y los ánimos también de la gente de las energías que hay, la gente que más se lleva mucho tiempo, pues
Están
más cansados, ya no les apetece impartir talleres, los imparte más quien entra, quien lleva dos días o lleva tres días, o el que acaba de llegar hace horas, y por ahí es un
fin. Claro, porque la luna de luna, ¿cómo era, Vicky?
Pues es que el Rainbow empieza con la luna nueva. Ajá. Y dura de luna nueva a luna nueva. Entonces, claro, digamos, el momento así álgido es la luna llena, pero claro, la cosa va desde que llegas, que además es que es curioso porque como por la noche no hay luz, pues con la luna nueva no ves nada. Y poco a poco la luna va creciendo, cada vez por la noche ves más, vas notando también cómo va creciendo en cierto modo la energía, ¿no? O sea, es como que estás ahí metido en un patrón natural, ¿no? De luna nueva a luna nueva, con el momento álgido de la luna llena, que ese día es un día que se hace así un... Porque todas las noches hay música alrededor del fuego, pero el día de la noche de la luna llena es como que hay ahí...
Se suele hacer, he indagado así en la red ahí, y se suele hacer... escenas como simbólicas enfocadas, ¿no? a Pachamama, ¿no? Que se le dice allí, se le llama mucho, ¿no? Se le hace mucho canto. Suele enfocar hacia pues eso, al agua, a los ríos, o a tierra, al cielo, cosas así, ¿no? Y se suele también al abuelo, se le llama, al abuelo, al fuego, se le llama el abuelo, ¿no? El papá, el abuelo, ¿no? Al fuego, ¿no? Y se le invoca mucho, se le dedica mucho en esa noche. Y es el protagonista, ¿no? El fuego, y la gente maneja el fuego, allí hicieron también un coro muy, muy grande también, pero de cantar, ¿no? Como mantras, ¿no? Cosas muy, muy tribales, ¿no? Canciones muy tribales. Y eso, la luna llena se organiza, ¿no? Varios días antes se organiza esa noche, ¿no? Y está bonito para eso también.
Pero tú que estuviste todo el mes, ¿notaste este rollo energético de cómo va subiendo luna llena y luego vuelve a bajar?
Sí, sí, sí.
El tema energético y vibratorio.
Sí, te das cuenta que... Y hay gente que como solo viene a la luna llena. Viene a la luna llena en un momento fuerte y viene un día antes y dos días después se ha ido, ¿no? Porque es el momento más álgido, ¿no? Y es cuando el resto está preparando la luna llena, ¿no? Está preparando esa noche así tan estimulante. Y nada, días después, pues eso, aún se intenta. Dos o tres noches después aún se intenta vivir la luna llena. Escuchas cómo la gente está ahí con tambores, y siempre hay alguien que dice, oye, tenemos niños, que ya se acabó la luna llena. Pero siempre se intenta estirar ahí los estímulos.
En realidad es una fiesta pagana, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahí no hay... La Pachamama es lo único...
Sí, es pagana, es muy espiritual, ¿no? Pero desde luego...
Una celebración que nos podemos remontar a miles de años, que se celebraría de una forma parecida.
Yo he mirado también y como que bebe de tres... Yo te digo, es como... Te sientes como un individuo de una tribu, y esto parece ser que mama como de tres tribus de América, ¿no? Pero no sé si es...
No, sí, pero en realidad una deriva, bueno, celebrar alrededor del fuego cantando, sí, es bastante... Seguramente siempre se hubiera celebrado así, ¿no? Al margen de la religión. Uh-huh.
Porque no había ningún rastro de ninguna religión, ni ningún intento de control por nadie, ¿no? Todo este rollo de la secta, todo eso.
Nada de eso.
En otros ámbitos sí que lo hay, en este, nada, ni rastro, ¿no?
No, hay ciertas cosas que por el prejuicio que llevamos se pueden empezar a oler un poquito a religioso, pero que cuando lo miras en realidad el trasfondo para nada es religioso.
No, y siempre desde este particular individual, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Pero como encuentro no hay actividades comunes religiosas de ningún tipo.
No entiendo, pero no
comprendo. Es que son muy normal.
Perdona, no comprendo, sí.
¿Cómo diría yo? Como que hay gente que se apropia de toda esta historia y se forma sus... Bueno, hay muchos chamanes ahora nuevos que se van montando sus movidas, gurús, ¿no? Ahora vimos una época en la que hay muchos gurús y mucha gente que necesita gurús. Allí no había nada de eso, que es lo que quiero decir. Había gente que tenía conocimiento y que lo compartía.
Entonces, no se mueve dinero. O sea, el dinero que se mueve es el que...
No solo dinero, sino estatus, me refiero.
Estatus
o control o poder de decisión.
No, de hecho, bueno, se supone que no hay ni organizadores, que luego, por supuesto, siempre hay gente que se le ocurra más porque son los que llegan primero, los que organizan el cotarro. O sea, supuestamente no hay organizadores, cualquiera podría dar el callo. Lo que pasa que, bueno, no todo el mundo llega para dar el callo, ¿no? Sí. Entonces siempre hay gente que llega antes y se va después.
Tiene mucho peso también el que mueve los que mueven los materiales, también es como parece como que al principio que es como o durante su presencia como que parece que todo va hacia él, ¿no? Hacia esta persona, pero en fin, esencia no es esta persona la que te va a responder todo.
Claro, simplemente lleva tiempo preparándolo antes y sabe dónde están las cosas así, ¿no?
Sí, esta herramienta está aquí o esta lona va allí, no sé, no hay muchas.
Vamos a escuchar la siguiente canción.
I el món em fumaré uns quants pètals, contemplaré com la terra la destrueixen uns quants. Som botiguers i el que volen,
i el que volen
és fer calés si no pensen,
no pensen
en la natura que maten i que no que peti el món. Ens morirem cancerígens, veurem pluja radioactiva i agafarem cagalera i ens morirem mica en mica,
mica en mica,
sense veure que la vida ens va destrossar aquell pavo que vol més botiga.
Ens morirem.
No, no, no.
pues ahí escuchábamos Pardalets de Doctor Calypso. Y bueno, pues según a mí, yo me voy quedando más tranquilo, porque todo esto a mí me preocupa, pues eso, el rollo gurús, todo esto, que al final también hay gente que igual está un poco perdida y se mete por ahí, pero por todo lo que contáis, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero era un espacio de libertad anticapitalista en el que...
Total.
De hecho, justo cuando coincidió la otra vez, coincidía con lo del, ¿cómo se llama esta? La movida de Glasgow, la red del clima del Glasgow, ahí estaban decidiendo por el clima del mundo, iban a decidir cuánto puede consumir cada país, cuánto puede gastar, iban todos en jet privado. Y mientras tanto, pues era justo cuando iba a hacer el programa del Rainbow, y en realidad, si se debería escuchar a alguien, si alguien debería ser el referente filosófico de cómo podemos ayudar a este planeta, allí había gente que sabía mucho de eso, cómo vivirlo, no solo cómo en la teoría, sino que vive y es consecuente con todo esto, no tiene coche eléctrico, no tiene, ¿no? Es un como un ejemplo de que es posible, otro mundo es posible, y no sé si ese sería el mundo que todos quisiésemos, pero sí que es un camino a explorar, ¿no? Los Rainbows. ¿Cómo lo ves?
Un poco, yo también, si lo veo un poco también inviable que todo ciudadano en el planeta se enfoque en esta vida, es inviable. Sería una utopía, un canal, no se podría hacer.
Bueno, pero un poquito de cambio de conciencia e intentar vivir más acorde a la naturaleza, de no dejar residuos, de tener un punto de vista más natural y salirse de la religión, y en fin, en búsqueda de otra manera de ver la vida, ya estaría bien, ¿eh?
Sí, con la conciencia y que la gente conducta, sobre todo, ¿no? Conductas de lo que dices tú, ¿no? Cuando no dejas rastro, ¿no? Por allá donde pasas y conductas familiares, conductas... individuales, ¿no? También tenerla, no solo está tener la casa limpia, está tener conductas limpias, que también está interesante, ¿no? Eso se aprende mucho ahí en este
claro, sitio. Y se ve todo el ciclo entero, o sea, no es que lo pongas en el contenedor amarillo o que hagas esto, consumas más o consumas menos, ¿no? Lo que te llevas, llevas allí te lo tienes que llevar.
Basura que generes, basura que luego te tienes que llevar de camino de vuelta.
¿Y más o menos se cumple?
Totalmente.
Sí, allí sí que es, ¿no? Sí que se separábamos, ¿eh? O sea, a pie de pino sí que separábamos el vidrio y tal, y sí que separábamos, lo que no sé luego el que lo carga en su vehículo, no sé dónde decide soltarlo.
Lo que estaba claro que allí no se quedaba nada.
Sí, exactamente.
Ningún tipo
allí
de...
nada, allí no quedó nada. De hecho, yo me quedé hasta el final y allí vino los pastores. Y se acordó, oye, claro, porque los pastores, habían unos pastores allí y habían cosas que le eran válidas y las dejamos allí, y tenían cabras y les dejamos algo de comida también, que quedó, y los pastores, y algunas cosas que le iban a aprovechar ellos. Es como, claro, esto es válido aquí, porque ellos están ahí, nosotros éramos, para allí éramos turistas, para ellos eran
los
como
invitados. Porque es que aquello era la zona de pastoreo de unas cabras que a diario pastoreaban.
Sí, sí,
entonces de repente era una invasión de 800 cabras negras que lo inundaban todo por encima de tu tienda de campaña, si podían se metían.
Entraban.
Increíble, la comida, cuidado con la comida. Pero claro, es que nosotros estábamos en mitad de su camino. ¿No?
Sí.
Ellas estaban antes.
Ellas pastaban ahí todos los días. Claro.
Y no hubo conflictos, ¿no? Ni con las cabras, ni con. O sí, hubo algunos.
Al final hubieron daños colaterales.
Con los perros.
No. Murieron cabras. Han muerto. Hasta que yo me fui, habían muerto 18 cabritas.
Sí, pero por un tema de una infección que habían
porque
pillado.
Porque parece ser que le dábamos el compost y el herbívoro no puede cambiar tan rápido de dieta. Y se le aceleró el eso.
Pero lo curioso es que el pastor lo sabía que podía pasar.
Sí, hemos estado con el pastor y el pastor conocía esa bacteria y esa enfermedad.
Pasa que no quería vacunar a sus
cabras. Lo que pasa que las tenía, sí, yo hablé con él, estábamos con él y decía a su mujer, es que mi marido no quiere vacunarlas. Y
era antivacunas.
Es cuando haces, yo dije, bien por tu marido, pero bueno.
Sí, de alguna manera fue decisión suya que ellas sí. comiesen eso, ¿no? No fue que...
Sí, no, ellos tampoco sabían que iba a suceder, que las cabras se iban a... que iba a surgir la bacteria, tiene un nombre, no sé, no me acuerdo ni acordarme, pero no sabía que iba a salir eso.
Pero bueno, salvo eso, que eran los que estaban allí antes, las cabras y los pastores, todo el mundo contento, allí nadie, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, al principio sí que es verdad que había por ahí un helicóptero de la Guardia Civil y sí que acabaron viniendo, pero nada, fue un episodio que pasó rápido.
Sí, sí, suele ocurrir, la Guardia Civil está ahí, que están...
Claro, el Seprona, al ser un área protegida.
Sí, sí, es increíble que alguien con una cosa con un nombre tan bonito, Servicio de Protección de la Naturaleza, sean una gente que se dedica a fastidiar, básicamente, y luego están los cazadores, están un montón de cosas que ocurren en el campo y no hacen nada.
Bueno, lo que sí que es curioso, que yo no sabía, y bueno, lo sabrá todo el mundo, pero yo no sabía que Cazorla está llena de cazadores, o sea, es parque natural, pero es como reserva de caza. Porque hay mucho ciervo, ¿no? Entonces vas por ahí y ves ciervos, pero están ahí para los cazadores. Eso me dejó a mí súper alucinada. No están ahí para que vivan y se explayen, sino para los cazadores.
Sí, 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 sí. Toda, según los crían, es para eso, sí. En Cantabria hay alguna otra y, bueno, pues es en realidad todo un engaño. Pero protección de la naturaleza, ¿qué naturaleza, no? O sea, al final es una protección del señorito que quiere ir a cazar eso, pues igual que antes. Y en este caso es un caso claro en el que vas al campo y dejas el campo. Y no es que no, es que la gente lo deja todo hecho una mierda, ¿no? En este caso se comprometen a dejarlo como estaba y...
Totalmente.
Y ocurre una y otra vez. Y la Guardia Civil, no, esto solo aquí pone que no sé qué, que no sé cuántas. Lo que ocurre es que ya me he visto en unas cuantas en las que al final somos tantos que es que no le vale la pena. No le vale la pena intentarlo porque no pueden. O sea, ya ahí cuando empieza a haber muchos vehículos y mucha gente, pues entonces que pues ya se echan atrás, se quedan allí en una esquinita y dicen, bueno, de aquí los controlamos a todos. Pero en realidad se ve que en el campo no pueden hacer nada, ¿no? Y que de hecho sería algo parecido, que lo intentarían.
Sí, esta vez la verdad que tampoco pasó que nos fuéramos porque, bueno, pues estábamos todos muy convencidos de que ahí no iba a haber ningún problema tipo con el fuego ni ningún desbarajuste. Nos quedamos y claro, pues finalmente ellos claudicaron y se fueron. Pero bueno,
sí, a ver,
también es que nos vieron como muy, a ver, con como muy seguros de que todo estaba bien, ¿no?
Ellos llegaron allí y vieron mucha responsabilidad y vieron, dudan, siempre dudan de que no, de grupo muy grande dudan, pero Se fueron creyendo en nosotros. Uno tenía un poco ganas de amenazar un poco más avasallante, pero se fueron y se acordó, bueno, vale, pues de día no apartamos las maderas y de noche para el frío la echamos la llama. Y bueno, ahí regañó uno tal cual y hasta tenían que ir, se fueron. Pero sí que me habían contado que sí que atacan, no te atacan ahí, pero igual sí que te atacan a los vehículos.
Claro, a la entrada, a la salida.
La gente dice, claro, ¿cuánto me ha costado? Hostia, está muy bien la vivencia, pero luego te ha costado unos euros extra, ¿no? Sí. A la gente que la multa, sí, es ¿no? Como te generan un problema así lateral, ¿no?
Sí, sí, la burocracia, sí, es verdad. Yo me he encontrado esos casos
en los que... canaverías laterales,
que eso, la Guardia Civil no puede hacer nada. O sea, yo no creo que vean que soy responsable o algo así, sino ellos les ha dicho el jefe que vayan o lo dice la ley y pero que cuando ven que no pueden hacer nada, pues intentan hacerse los buenos como que para que parezca que son ellos. Pero sí que me he encontrado en esos casos también en el que están en los caminos de acceso como Curro Jiménez, ¿sabes? Que estás doblas una curva
o mejor dicho.
Y te aparecen así dos tíos de verde, ¿qué? deja eso, pero que deja eso, que si lleva una escopeta o algo, y es para ver lo que llevas en la guantera, y te lo buscan ahí como si tuvieses, no sé, un espía de la KGB, ahí una exhaustividad en medio del campo que no das crédito con el Curro Jiménez de ahí, y supongo que hace lo mismo para que al final se convierta en una multa de un montón de euros, ¿no? Y esa es la gente que está al cuidado de eso.
Bueno, aquí también metieron caña con el parking donde estaban los coches. Sí, era un cortijo de alguien que había permitido. O sea, ahí en mitad de Cazorla alguien había permitido que nosotros pusiéramos los coches, lo cual también es... A mí me sorprendió, ¿no? También no, la buena fe de la gente de dejar que llegue gente de fuera y te inunde tu cortijo por la cara, ¿no? Me pareció sano, muy bien. Y entonces, claro, esto sí que le metieron caña a la gente del cortijo ese, de que tenían que estar todos los coches controlados.
Sí, bueno, tuvimos
que poner todas las matrículas
días,
en un...
Todos los días.
Dar un parte de matrículas, ¿no?
Claro, de los vehículos que entran en el parque,
sí,
todo ese
rollo. No era para las manos de las autoridades, era para iba a acabar las manos del dueño de la... Porque el dueño de la parcela lo había ofrecido, ¿vale? Sí, claro. Yo se abro las vallas. De hecho, había que abrir y cerrar dos vallas cada vez que entrabas y salías con vehículo. Y se pasaron varias cosas que al final hubo que hacer esa medida. Y todos los días, oye, apuntar matrícula de gente que venía y el que se iba, es como...
Pero bueno, que al ser un parque natural tampoco lo veo una medida muy...
Es que los parques naturales es la nueva manera que intentan de controlarlo todo. De hecho, aquí se nos avecina una. Quieren hacer un megaparque gigante desde aquí, desde Espadán hasta más allá de Soria. Pues rollo como Yellowstone allí, que vengan aquí a ver los, la gente hacer...
A ver a los osos.
A ver a los... A soltar bisontes y cosas así. Y vienen a ver los bisontes y no sé si queréis, a lo mejor podíamos hacer de extras, de así con de hippies y de taparrabos.
¿Nos podemos
y,
disfrazar?
Podemos disfrazar. Creo que ese es nuestro papel, en ese parque natural, o sea, que en realidad que es lo que quieren convertir todo, ¿no? Cuando alguien quiere utilizar el campo como lo que es, ¿no? La naturaleza, y se compromete y se ve que realmente lo hace, pues te lo prohíben como mucho más que al que tiene la fábrica y que está vertiendo en el río y que todo
bueno,
eso
seguro, sí.
Y además, habría que mirar también, ¿no? En esta gente, porque todo tiene un historial, ¿no? Y habría que ver cuántos fuegos se le ha ido de mano, ¿no? A esta gente de la familia, ¿no?
Yo creo que nunca, ¿no?
A ver, habría que mirar, ¿no? Habría que mirar, porque, ay, que es que se queman los bosques, ¿vale? Vamos a mirar. Mira el historial, a ver qué movimientos quema, de que se quema esto y de que se quema el otro. Habría que mirar, no sé.
Eso que has dicho, porque la familia, ¿no? Lo de la familia es que es el concepto que se maneja ahí con el Rainbow, ¿no? Es como que todos somos familia.
Sí, somos todos.
A mí, hablando de los prejuicios, esa es una de las cosas que más me ha chocado, ¿no? El rollo de ser hermanos, creo que viene un poco con el rollo este religioso que te tira para atrás, ¿no? Pero bueno, que en el fondo lo que hay es hermandad.
Claro, por eso hacía hincapié en lo de si era pagano y si había algún rastro de lo otro, porque en el momento que aparece un gurú o que aparece rastro de algo, para mí ya pasa al ámbito contrario. Todo el anticapitalismo, toda la libertad, todo desaparece y se convierte en más de lo mismo.
Sí, una réplica, sí.
Sí, entonces, pero está guay que confirméis que allí
allí no hay nadie que
diga. Yo no he visto nada de eso, verdad.
Yo tampoco, he visto otras cosas en los Rainbows, pero nunca he visto a nadie que abandere nada. Y en cuanto a bandere, pues él mismo ya se cansa y nadie le hace caso. O sea, que no es una cosa que alguno lo intenta, pero no lo consigue.
Yo lo que he visto así claro en el Rainbow es que al final es un trabajo común de gente que va en pos de otra cosa en su cabeza, ¿no? Diferente a la sociedad, que por cierto, cuando entras ahí te la tienes que dejar un poco fuera la mente porque todo va a ser diferente, y que es la fuerza de trabajo común, ¿no? Que todos se crean común y que de hecho el día a día depende de que tú también estés un poco ahí dando el callo, pues porque hay que hacer la comida, hay que mantener aquello, y entonces es bonita la idea de todos trabajando por algo común, ¿no? Me ha parecido chulo.
Sí, ¿no? En la época en la que vivimos, ¿no? Que todo tiende a lo contrario, ¿no? Al individualismo, al quedarte en casa, a lo virtual, ¿no? Esto es irse al polo opuesto, ¿no? Sí. A hacer algo colectivo en el campo
y sin móvil.
Sí, es
verdad. Sin tecnología,
sin
nada.
Sin internet.
Sin tecnología.
Ni el Casio, ni calculadora, ni nada.
Ni una bombilla.
Ni el e-book.
Bueno, frontales como mucho, ¿no?
Esa máquina.
Eso iba muy bien. En las noches de no luna.
El frontal, es verdad. Sí, cuando no hay luna llena es como... Tienes que ver.
Pero nada, electricidad, el resto ninguno, nada, ni placas solares, ni nada. Directamente dejas un mundo y entras en otro mundo, lo más cercano posible a la naturaleza.
Hombre, un mundo en el que la mochila que llevas es la mínima, porque cosa que lleves de más te está pesando todo el camino que tienes que llevar, que llegar. Entonces, es que vas con lo mínimo. O sea, puedes estar... Con la misma ropa varios días, que no pasa nada, porque es que si te la tienes que cargar al lomo para llegar allí, es como que dices, mira, paso, voy ahí.
Está como bien, sea. No se te. Sí, está eso, que tienes que calcular, ¿no? Ya sí que tienes que es un cálculo como muy, mira, qué cargo, ¿no? ¿Qué me vale allí, ¿no? Y ahí tienes que ya empezar a. Ahí tienes que aplicar el control, ¿no? De qué cargo y qué valor va a tener allí y que, para qué, ¿no? ¿Qué motivo, qué motivación tiene? Y está eso es interesante, claro, y la ropa es como...
Es totalmente superficial.
Claro, prácticamente todo, ¿no? Ahí es donde en ese ejercicio se descubre que todo es superficial, que solo necesitamos nosotros mismos, ¿no?
Exacto, sí. Que de hecho si no hubiera sido porque hacía frío, te digo de verdad que la ropa era superficial, completa. Si hubiera sido en verano, en pleno agosto...
Sí, hacía falta mantas y sacos de dormir y aislantes y chaquetas.
Mucho frío, eso sí.
Claro, por la noche y luego tarde, ¿no?
El día bueno, sí, el día muy bueno y tal, y te podías quitar la ropa, muy bien, pero cuando se empezaba a ir el sol, que empezaba ya, que ya no tiene tanta fuerza, ya
Ya te podías poner ya todo te lo podías, que
podías, ya te podías empezar a poner ropa y luego ir acercándote donde la tenía, porque sí, sí.
Y luego después vinieron lluvias, además, que eso ya complica mucho más todo, ¿no? O sea, las tiendas están bien un rato, pero las estructuras también, pero cuando hay una lluvia constante, eso mina, sí. te consume mucha energía, ¿no?
Sí, se bailan barro también. Eso sí. Sí, es más duro todo. Porque
bueno, ese fue el momento duro del asunto.
Sí. Y nada, pues sí que, claro, el que está en una tiendecita, pues la mueve, bueno, movió los tipis también, no es que movía las tiendas pequeñitas, que se desmontó, claro, un tipi es más grande, se va más rápido que una tienda pequeña. Y bueno, y ahí fue que sí que fue lo duro, ¿no? El temporal que vino por allí y pues te azotas y nada, pues ahí estás ni esperando que muchas horas de cogido ahí, claro, intentando hacer fuego, protegiendo el fuego, protegiendo cosas que, como dices, como qué hago protegiendo una madera, es que es increíble, es este palo, pues es la vida, esta paja, pues también es como, era increíble, como dices, y tienes que hacerlo, porque si no...
Cambio de prioridades, completo.
Que es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Un pedazo de madera es...
Te premia y dices que esto vale, este calor vale. Está bueno, está interesante.
Y te quedaste hasta el final, ¿no? Sí, como estamos acabando también ya, te quedaste hasta el...
Sí, decidí ya de que entraba hasta el final y ahí terminé y pues me comí el temporal, pues bueno, pues también. Iba a llover igual allí, estuviéramos o no. Sí. Le decía a la gente, como si iba a llover igual, estuviéramos o no, nos agobiéis.
Pues se nos acaba el tiempo, no sé si queréis añadir algo más, ¿no? Algo... ¿Lo repetirías? ¿Volveríais a ir?
Yo lo considero una alternativa, ¿eh?
Yo
para un tiempo...
Sanador, ¿no? O sea, sí, sí. Healing, sanador, que sería? Yo tengo duda, yo creo que no iría, ¿eh? Vale, ha sido muy duro.
Acabo muy harto de la comida, creo.
Ha sido muy duro, yo aguanto crudo, pero joder, es que ha sido duro.
Pero no en octubre.
Sobre todo largo, claro. ¿No?
Porque sí, sí, hacía muy largo. Sí.
Duro y largo. Pero bueno, cambiando esas cosillas, ¿no? Si se come de puchero...
Detalle. Sí, comer de cuchara, claro, comer de cuchara. No, como, sí, está bien.
No, yo creo que ahí el problema fue eso, que era octubre y al final el tiempo se torció.
No había niños, tiene que haber niños, que los niños dan vida. Habían madres lactando y tal, y no había casi niños, también es importante. Porque hay más energías, ¿no? Más energías.
Pues muchas gracias por contarnos nuestra experiencia.
Pues gracias a ti.
Gracias.
Nos despedimos. Hasta Alfonso Los Cacharros. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Y nos despedimos con la canción Una espiral hacia adentro, de una selección musical de La Galana, que tiene unos temazos hippies ahí que te cagas. Hasta la semana que viene.
En espiral hacia el centro, al centro del corazón. En espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Hacia el centro.